Los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que estamos estudiando ahora de manera sistemática los miércoles, y la vamos a tener en el capítulo 3. Vamos a leer este capítulo 3 íntegro, comenzando en el verso primero de este capítulo 3. El libro de los Hechos es el libro que narra la historia de la Iglesia en la mayor parte del siglo primero. Y dice aquí en este capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bien, este relato corresponde a los primeros tiempos de la vida de los primeros cristianos. Y en los primeros capítulos de este libro de los Hechos de los Apóstoles se destaca de una manera especial los discursos, las predicaciones, las acciones de los 12 apóstoles, pero de manera particular las intervenciones del apóstol Pedro. Es importante esta lectura que hemos hecho esta mañana, porque vamos a ver qué diferencia tan grande plasma la Escritura entre lo que los sistemas religiosos han elaborado, y cuando hablo de sistemas religiosos hablo de sistemas religiosos en el marco de lo que podemos denominar el cristianismo nominal, y lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo había muerto hacía poco tiempo, unos meses, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el monte llamado Gólgota o de la Calavera, y había desaparecido ya de esta tierra, y había encargado a aquellos que eran sus discípulos más cercanos, llamados apóstoles, y a los otros discípulos que tenía, que fuesen testigos de él en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Estamos en ese primer momento en que están dando testimonio de la muerte y sobre todo de la resurrección de Jesús en la ciudad de Jerusalén, que es donde se formó por primera vez la primera iglesia cristiana. En este mundo tan pseudológico, tan falso, que traiciona los principios y la historia, en países, en estados, en pueblos como el español y en otros sitios, Las personas relacionan el nacimiento de la iglesia cristiana con la ciudad de Roma. A Roma llegó el cristianismo bastante después de que naciese en la ciudad de Jerusalén. Y cuando esta ciudad romana, con su pontífice religioso, intenta inculcar en las conciencias de las personas que es la cuna del cristianismo, está mintiendo de manera gravísima y ha traído un fraude a otras regiones de Europa y a casi un continente entero en América. El cristianismo, como iglesia cristiana, nació en la ciudad de Jerusalén. Y a Roma llegó cuando Pedro, cuando Pablo y cuando otros antes que ellos llevaron el Evangelio a esa ciudad. Se ha predicado al mundo entero y se sigue predicando en el día de hoy, y es increíble con qué cinismo se hace esto, de que Pedro es el fundamento de la Iglesia de Cristo. Esto es muy grave. El fundamento de la Iglesia de Cristo es Cristo, y nada más que Cristo. Él es la piedra angular, dice la Escritura, que desecharon los edificadores, los de su tiempo y los del tiempo de hoy, que le siguen desechando, cuando colocan en su lugar a un hombre lleno de defectos, y en toda esa saga de sucesores de Pedro ha habido de todo: ladrones, estafadores, criminales, homicidas, asesinos, de todo. Y además se han convertido en un poder económico y político de dimensión mundial. Eso no son los contenidos esenciales del cristianismo. Pues este Pedro, que sí que es, con los otros apóstoles y profetas, fundamento de la iglesia, pero no solo él. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, que la iglesia fue edificada sobre esa piedra angular que es Jesucristo, encima un fundamento formado por apóstoles y profetas, pero no solo Pedro. Y luego cada persona que se va añadiendo a la iglesia, cada persona que es cristiana, porque tiene dentro de su corazón los contenidos esenciales del cristianismo, los ama, los cree, los hace suyos, va siendo añadida como una piedra más al edificio que es la iglesia de Cristo. Vamos a ver en qué se parece este Pedro a los que dicen que son sus sucesores. Durante un tiempo, los cristianos no se separaron del templo. El templo que les había edificado Herodes el Grande, que era un templo, o el templo que existía cuando el Señor Jesucristo nació. Herodes no era judío. Herodes era pariente de los judíos. y pertenecía a un pueblo que prácticamente ha desaparecido de la tierra, los idumeos. No era admitido por los judíos, ni bien visto. Ni él amaba a ese pueblo. Pero sí era bien visto por los romanos, que tenían un imperio que dominaba entonces Palestina. Palestina y casi todo el mundo. Desde las islas británicas hasta Mesopotamia. Le venía bien al Imperio Romano, al Senado Romano, al César de Roma, nombrar a Herodes rey de determinada parte del territorio de Palestina. Y él, para congraciarse con los judíos, les edificó un templo extraordinario. No tan extraordinario como el que en su día edificó Salomón, en el mismo lugar, en esa explanada de las mezquitas que vemos en televisión o vemos cuando vamos a Israel. No tan extraordinario como el templo de Salomón, pero después del templo de Salomón, el más extraordinario que jamás los judíos hayan tenido, los israelitas, en su historia. No lo terminó del todo, pero quedó muy poca cosa. Ahí el Señor Jesucristo estuvo. Esto lo consideraremos un poco más adelante. Cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario y las personas entraron en el templo tenía un gran patio amplio donde podía entrar cualquiera, fuese israelita o no. Luego tenía otro departamento que se llamaba el lugar santo donde ya no podía entrar cualquiera. Entraban los sacerdotes y los levitas a ministrar, a hacer sus sacrificios, sus ofrendas. Y luego tenía un lugar más íntimo, que era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año con sangre en las manos. Sangre de los corderos que se sacrificaba. El lugar santo y el santísimo, que son el segundo y el tercer departamento, estaban separados por un velo, por una cortina muy gruesa. El mismo día que Jesús murió, cuando la gente entró en el templo, vio esa cortina rasgada. Era un simbolismo de que los seres humanos podían acceder a la misma presencia de Dios. En ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza del pueblo de Israel. Y dentro del arca había las tablas de la ley, una vara que utilizó Moisés para hacer prodigios, y además una muestra del maná, que fue el alimento que durante 40 años tuvieron en el desierto por la gracia de Dios, entre otros alimentos. Con eso, el templo de los judíos había llegado a su punto final. Alguien dirá, es que los judíos en el futuro van a tener otra vez edificado un templo. Probablemente. Digo solo probablemente. Pero eso nada tiene que ver ya con el cristianismo. Con el judaísmo sí, con el cristianismo no. Dice la palabra de Dios en el evangelista Lucas, que es el autor de Hechos y del evangelio que llamamos de Lucas, que la ley de Dios, especialmente la Torá, los 10 mandamientos, y los profetas hasta Juan el Bautista. Después, el Evangelio del Reino de Dios. Por lo tanto, el templo habría llegado a su caducidad Y la carta a los hebreos nos expresa esto como nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, expresan el momento final del pacto antiguo y del templo y el momento del nuevo templo que es la iglesia, la casa del Dios viviente, nadie como el autor de la carta a los hebreos, nadie. Y ni es de Juan, ni es de Pedro, ni es de Pablo ese documento. No sabemos de quién es, pero es en este sentido el libro más magistral para decirnos lo que terminaba y lo que empezaba nuevo. Pero durante algún tiempo los cristianos todavía iban al templo a la hora de la oración. Y aquí encontramos a Pedro y a Juan, que eran dos apóstoles destacadísimos, que subían juntos al templo a la hora novena, es decir, a las 6 de la tarde, cuando empezaba ya a declinar el día, empezaba a quitarse el sol, y para los israelitas empezaba un día nuevo. Y entre un día y otro, ellos tenían un lugar para la oración. Y encontramos que van a un templo, que es el templo de Herodes, y este templo pues tenía diversas puertas. Había la puerta de las ovejas, había el pórtico de Salomón, había el pórtico de la hermosa, que es este donde se va a desarrollar lo que vamos a comentar ahora. Y allí traían un hombre que tenía más de 40 años, que estaba muy enfermo. Un hombre que había nacido con una enfermedad congénita y que el decir aquí que es cojo, no nos imaginemos una persona que cojea y con una muleta puede andar. Este no podía andar, ni con muletas, porque tenía prácticamente los dos pies alterados, con los tobillos alterados, era imposible, no se podía sostener. Y le llevaban. ¿Cuánto tiempo le llevaban? Pues podemos imaginarnos, sin exagerar, que años y años y años. Era traído un hombre a quien ponían cada día, tenían que cogerlo y ponerle cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa. No es el templo que se llama la Hermosa, es un pórtico de ese templo de Herodes que se llamaba así, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Ya este hombre pertenecía a una clase humilde, humildísima. Tenía que implorar la caridad pública para poder vivir. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo de abstracción en nuestra mente, entre aquel momento histórico y esto, hay cosas que no han cambiado. Podemos ir, en un día como hoy, domingo, al pórtico de algún templo, al que llaman iglesia, cuando la palabra de Dios llama iglesia al templo formado por personas, no por ladrillos. A un templo al que llaman iglesia, o a una catedral, y ver a personas pidiendo limosna, en las condiciones de este hombre o en otras condiciones. Y hoy pasa exactamente lo mismo que pasó entonces. Este dice que ve a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les pide que le den algo. ¿Los conocía? Seguro. Este hombre llevaba, desde mi punto de vista, y había que demostrar con la escritura que esto no es así, años allí sentado, y ellos habían ido al templo toda su vida. Y Pedro y Juan eran personas que podemos calcular por esta época, pues quizá de 50 años más o menos. Y a partir de los 12 años ya podían entrar en el templo, porque ya se les consideraba adultos. Seguro que los conocía. ¿Pero conocía a alguien más que a ellos? Pues yo creo que sí. ¿Sabía que estos eran discípulos de Jesús? Pienso que sí. Muy difícil que no lo supiese, porque Jesús fue al templo en cantidad de ocasiones. Incluso cuando le van a detener, nos relata uno de los evangelios, y salen con espadas y con palos para prenderle en aquella noche trágica, vamos a decir, él les dice: venís para prenderme con espadas y con palos como si fuese un ladrón. ¿No os acordáis que cada día, y está hablando de muchos días, me sentaba con vosotros en el templo a enseñaros, y entonces no me prendíais? Y los 12 y muchos más iban a donde Jesús iba. Por lo tanto, el que este hombre conociese a Jesús es perfectamente posible. El que supiese que Pedro, Juan y otros eran discípulos de Jesús estaba en una situación privilegiada. En una puerta por donde se entraba la mayoría de la gente para la oración, por donde Jesús había entrado muchas veces a enseñar en el templo, y ellos también. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan, el sentimiento es como lo reconoció. Aquí están los que están predicando que el maestro de Galilea ha resucitado de entre los muertos. Porque eso era lo que estaba en el ánimo de todo el mundo, lo que tenía enardecida y soliviantada a una ciudad cosmopolita en aquellos momentos, en la ciudad de Jerusalén. Tenía alteradas a las autoridades. Les pidió algo. Dice que Pedro con Juan, fijando los ojos en este hombre, le dijo: míranos. Ahora, ¿qué le podía dar Pedro? Este supuesto primer papa, denominándose a sí mismo Pontificis Maximus, es decir, tomando el nombre del César de Roma, que con ese nombre se había convertido de un hombre en un dios, y lo toma hasta el día de hoy. Y no digo esto para meterme con ningún sistema religioso, pero una de las causas más graves que están ocurriendo dentro de lo que se llama el pueblo evangélico español es que ya no se denuncia la mentira ni el fraude. Y esa gente que entra en los templos, que está siendo engañada, hay que decirles que quien se sienta en el trono de Roma es un impostor. Y se está engañando al mundo entero en toda la medida que se puede. Pero eso ya no se predica. Porque si se predica eso, nos quitarán algunas cosas que como migajas y limosnas nos están tirando, y nosotros como perrillos allí en el fondo los vamos a recoger. ¿Dónde vivía Pedro? ¿Cuál era su palacio? ¿Cuál era su gran basílica? Con algunos de los frescos, algunos no, los más costosos que hay en esta tierra, que quizá no se puede ni calcular en dinero lo que valen. Rodeado de plata, de oro, de joyas, de piedras preciosas, de un aparato político impresionante. Y haciendo que los hombres se rindan a sus pies, besen sus manos, sus vestiduras, y se llenen de supersticiones y fetiches, y siga un sistema religioso que no les conduce a Dios, sino al oscurantismo y a la ignorancia más absoluta sobre lo que realmente Dios es. Perversos en sus pronunciaciones. Ultraconservadores, fachas, donde tienen que ser fachas. Y amigos de la libertad y de la democracia, donde tienen que echar ese discurso. Hombres y un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, pero que arrastra multitudes, porque las multitudes quieren superstición, quieren símbolos, y Dios no es un símbolo, y no es un hombre como nosotros, aunque el Hijo de Dios sí que lo es. El vicario de Dios en el mundo es el Espíritu Santo, eso es lo que dice la Escritura. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu de Dios. El representante de Dios en la tierra es el Señor Jesucristo, que es Dios. Y el representante, si tuviese alguno Dios entre los hombres en la tierra, sería su iglesia, pero nunca una persona. ¿Qué te voy a dar? Esperando recibir de ellos algo. ¿Qué te voy a dar? Lo que tú me pides, no te lo puedo dar. Porque mira, yo, que los hombres en el futuro me van a convertir en el representante tuyo aquí en la tierra, con nombres que solo corresponden a Dios, yo no tengo un céntimo. No tengo ni plata, ni tengo oro. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué pasaría si este personaje se sentase en el pórtico de la Iglesia del Vaticano? En el lugar cuando pasa el Papa, con sus inmensas riquezas y poder en el mundo, y le pidiese algo, ¿qué le daría? ¿Buenos consejos morales y éticos? ¿Le diría que no se preocupe, que con todos los problemas de sufrimiento que tiene en este mundo, tiene garantizado que en el otro va a ser muy feliz? Ni siquiera le podría decir eso, porque no tendría ninguna posibilidad de verlo, ni de acercarse a él, ni de decir una sola palabra. No le iba a llevar allí todos los días y durante años nadie. No tengo ni oro ni plata, pero tengo algo que te puedo dar. Hay un himno que se cantaba hace mucho tiempo y en algunas iglesias todavía se canta, iglesias de medios protestantes, para que me entiendan. Y el himno, más o menos, el sentido que dice, no sé si me acuerdo muy bien literalmente, es: no soy rescatado para Dios, no soy rescatado con oro ni plata, No vale el dinero a los ojos de Dios. La sangre preciosa de Cristo fue el precio que me libró de la condenación. Nosotros estamos igual que Pedro y que Juan. Ni oro ni plata podemos ofrecer a la gente que tenga sed de Dios. A la gente que esté enferma de la manera que sea, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, anímicamente, espiritualmente. Plata y oro no tenemos, porque aunque lo tuviésemos para dárselo, no satisfaría su sed y sus deseos de realización. Pero tenemos lo que tenía Pedro. Eso sí lo tenemos. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y muchos de los que estamos aquí en esta hora hemos estado cojos de los dos pies, de los dos tobillos, hemos estado mancos, hemos estado ciegos, hemos estado sordos, hemos estado llenos no de una enfermedad, sino de muchas. Y alguien un día tuvimos la suerte que nos dijese: mira, no tengo ni oro ni plata, pero yo tengo a alguien que me sacó de una situación parecida a la tuya. Se llama Jesús de Nazaret. Fue Dios hecho hombre. Vivió en esta tierra. Actuó en esta tierra para empatizar con los problemas de los hombres. Y se preocupó de aquellos de los que los sistemas religiosos no se preocupan. Ni sistemas sociales o sociopolíticos. Se preocupó de los más pobres, de los más enfermos, de los más marginados, de los que nadie quería reconocer. Se acercaba a los leprosos y les tocaba. No tenía miedo de que le contaminase. Daba de comer a los que tenían hambre. Y daba de beber un agua especial que él tenía, que era su palabra, a los que tenían sed de justicia. Y dijo que el reino de los cielos era para pobres y que sólo verían a Dios los de limpio corazón y que serían vindicados aquellos que fuesen perseguidos por causa de la justicia. Justicia versus injusticia de los seres humanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso ocurrió. Este Pedro no vivía en palacios, no tenía una gran basílica dedicada para él solo. No era el jefe de nadie. Ni él se consideró nunca el jefe de nadie. Se consideró una piedra importante del edificio que es la iglesia. Y dijo que cada creyente es una piedra de ese edificio que es la iglesia. Lo dijo, lo predicó y lo escribió y lo tenemos en sus cartas. Y al final de su vida murió crucificado en Roma, en una cruz como su maestro. No tenía ejércitos para que le defendiesen. No tenía poder político, ni influencias, ni poder económico, ni siquiera poder religioso. Solo tenía al Salvador atesorado en lo más profundo de su corazón. Y cuando llegó el momento de seguirle, porque en sus días Jesús le dijo: no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Llegará un día que no irás a donde quieras, algunos te llevarán quizá donde no quieres ir. Cuando llegó ese día, entregó su vida por su maestro y por su señor. La gente cuando ve que el cojo puede andar, que salta, ¿qué es lo primero que hace este hombre? ¿Es darle las gracias a Pedro y a Juan? No digo que no les hubiese dicho cantidad de palabras de agradecimiento, es comprensible por la situación que se describe, pero lo que hizo fue entrar en el templo y dar gracias a Dios por su sanidad. Él entendió lo que aquel pueblo, en parte supersticioso, no entendió, que estaban afuera atónitos, quiere decir, como descolocados de su situación de conciencia de lo que estaba pasando, desorientados, no entendían lo que había pasado allí, tantos años a la puerta del templo y no se había curado. Porque los templos hechos con manos humanas no curan. Y porque ya lo tenemos claro en el Nuevo Testamento y ya en el Antiguo, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, que Dios habita en el corazón de los seres humanos, ahí sí puede habitar, y de hecho habita, lo sepamos o no lo sepamos, tengamos conciencia de que en lo más profundo de nuestro corazón hay una imagen de Dios reprimida o no la tengamos, o esa imagen reprimida ya se hizo consciente, ya subió a nuestra conciencia, y ahora hemos aceptado el Evangelio y creemos en aquel que nos puede curar, redimir y salvar. El pueblo desconcertado, creyendo que Pedro y Juan tenían poderes especiales, fíjense, lo mismo que en el día de hoy, esas caravanas inmensas y multitudes de miles de personas que van a Fátima, que van a Lourdes, que van a Zaragoza, que van a Covadonga, que van a tantos santuarios, llaman los hombres del mundo, para que les cure. ¿Para que les cure qué? Para que les cure la autogestión, la autosugestión que ellos pueden experimentar. Para que les cure el oscurantismo, para que entren en un fenómeno histérico de masas y problemas emocionales, se haga una catarsis, se liberen de ellos y mejoren, pero nadie de esas personas, por irse a sus lugares, encontrará a Jesucristo como su Salvador personal, porque en esos sitios no se predica a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Se predica a una mediadora entre Dios y los hombres, no a Cristo. Esos templos no están dedicados a Cristo, que no lo necesita, él tiene su templo, que es la iglesia. Están dedicados a su madre, que es muy respetable y que tenía una visión muy clara de las cosas, pero que los sistemas religiosos la han torcido. Fíjese si la han torcido. En algunas partes de España se puede ver, en algunas plazas, hay una región especial en España que eso lo tiene por todas partes, una cruz, un Cristo por una parte de la cruz crucificado y a la espalda una mujer crucificada en la misma cruz. Pero cuando su hijo, el hijo de María, Jesús de Nazaret, fue crucificado, ella no estaba crucificada en la cruz. Ella estaba con otras mujeres de lejos mirando lo que pasaba. Y fue de las pocas personas que estuvieron allí y que pudo oírle hablar de cerca y oír cómo encomendaba su futuro a Juan, a uno de sus discípulos, para que cuidase de ella. Y formó parte de la primera iglesia cristiana, pero nunca en esa primera iglesia cristiana fue una figura que todos le rindiesen culto, porque culto solo se puede rendir a Dios. Y esto lo sabían los apóstoles y funcionó. Y quien manejaba los asuntos fundamentales eran los apóstoles. y alguno de los hermanos de Jesús. Pero no precisamente encontramos a su madre dirigiendo nada especial. Pero sí la encontramos por aquellos que creían que su hijo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que había resucitado de entre los muertos. Es normal que eso fuese así. Bueno, pues cuando ve al pueblo como le ve, Pedro tiene que decir, no, si esto no se debe a ninguna acción nuestra, no tenemos nosotros ningún poder. Nosotros no tenemos poder. Esta persona no ha sido sanada por un poder nuestro. Ahora, ¿qué pasa cuando conectamos algunas emisoras de radio? Y oímos que la Virgen María sigue haciendo milagros todos los días. ¿O qué pasa cuando conectamos otras emisoras de radio y oímos que un personaje determinado se supone que tiene poder para curarnos de lo que quiera, pero ni siquiera se emplea la palabra de curar, sino exorcizar, expulsar, reprender a cosas, decir, en el nombre de Jesucristo reprendo el espíritu del alcoholismo? ¡Qué barbaridad! Reprendo el cáncer de esta señora que acaba de llamar. Mercaderes del templo. En toda la extensión del cristianismo nominal cada vez hay más mercaderes. Habéis convertido la casa de mi padre, que es casa de oración, en cueva de ladrones y en casa de mercado. Eso es lo que hay. En Zaragoza hay mercaderes, en Covadonga mercaderes, en Lourdes, en Fátima, no hay más que mercaderes. ¿Y cómo las masas siguen a los mercaderes? Pues cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Lo han engañado durante 2000 años y parece que están contentos y asentados en el engaño. Dios, la relación con la persona de su Hijo Jesucristo es la libertad. Es la paz interior que no tenemos. Es la reconciliación con Dios que no tenemos porque nuestros delitos y pecados nos separan de Dios. Hay un bache entre nosotros y Dios por nuestros delitos y pecados. Pero también la Escritura dice que si nuestros pecados fuesen como la grana, por la sangre de Jesús de Nazaret derramada en la cruz del Calvario, serán limpios y blancos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida los que no tienen vida. Yo he venido para que tengan salud los que no tienen salud. Yo he venido para que tengan paz los que no tienen paz. Yo he venido para que los pobres sean ricos, no tanto en oro y en plata, como en valores, no solamente para esta vida inmanente, sino también trascendentes para más allá de esta vida. Nosotros no hemos hecho nada. Este ha sido salvado porque puso su fe en Jesús. Aquí. Por lo tanto, podemos pensar que claro que los conocía de pasar y entrar por la puerta durante años. Y claro que conocía al Señor Jesucristo y probablemente escuchó algo de sus enseñanzas. Supo que había resucitado. Y cuando ellos le dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, están diciendo en el nombre de aquel que estuvo muerto y ahora vive. Y vive para siempre. Por la fe en él, dice, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, ¿qué habéis hecho vosotros? Porque ¿quién pasaba por aquella puerta? Por aquella puerta pasaban los sacerdotes, pero nunca le dieron nada. Por aquella puerta pasaban los fariseos, que era, digamos, el sistema político religioso, el grupo más poderoso que había en Israel. Por aquella puerta pasaban los saduceos, que eran los sacerdotes del templo y el sumo sacerdote del templo. Por aquella puerta pasaban los levitas, que eran los servidores constantes en el templo. Por aquella puerta pasaba el Sanedrín, que tenía el poder político, religioso, económico, por debajo de Roma, absoluto sobre el pueblo. Y nadie le había dado nada. Y dos hombres que no tienen ni oro ni plata, sí tienen a Cristo en su corazón. Un día lo dejaron todo para seguirle. Cuando apareció el maestro al lado del mar y les fue diciendo, sígueme, fueron dejando sus trabajos, sus barcas, sus redes, sus familias, en principio, y le siguieron. Luego le siguieron, al menos con sus esposas, los que estaban casados. Pero sí tenían el evangelio de la paz y de la reconciliación con Dios. Este es el Pedro de las Escrituras, no el que fraudulentamente se sigue enseñando a las personas. Y entonces les dice, ¿por qué estáis desconcertados? Porque este hombre ha aceptado lo que vosotros rechazasteis. Dice que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Roma en Palestina. Poncio Pilato, que representa al César allí y tiene poder para mandar a Jesús a la muerte o para darle la libertad. Pero tiene compromisos políticos importantes. Y les dice varias veces, este hombre es inocente, no hay ningún delito en él. Y va deshaciendo todos los argumentos que le presentan para que lo maten. Y recurre incluso a mover los sentimientos de ellos, permitiendo que se le ponga una corona de espinas, que se flagele, a ver si se conmueven sus entrañas y puede ponerlo en libertad. Porque era la Pascua, y cada año de la Pascua una persona presa hubiese cometido lo que hubiese cometido, si el pueblo pedía libertad, el gobernador se la daba. Este no. Suéltanos a Barrabás. Barrabás era una persona que era un delincuente, al menos frente al Imperio Romano, que era un homicida porque había matado personas, que era un ladrón también. No queremos, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. O sea, querían un Cristo muerto, como los sistemas religiosos de hoy. ¿Qué pasa cuando llega la Semana Santa? Solo se puede ver un Cristo en figuras imaginativas, la imaginería, los grandes imaginarios de ese siglo especial en España. Cristos muertos. Ya protestaba en su día Antonio Machado contra ello en alguna de sus poesías. Y hablaba del pueblo andaluz, que todas las primaveras, decía él, anda buscando escaleras para subir a la cruz. A crucificarlo. La gente va a haber un espectáculo de un Cristo muerto, pero Cristo resucitó hace casi 2000 años. Ya no está en una cruz. Está a la diestra de Dios y va a volver. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Literalmente, al editor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre ha sido sanado este hombre, no por la fe en nosotros. pero los milagros que se hacen aquí y allí, y los que se levantan y se llaman apóstoles y se ofrecen y hacen milagros, ¿a cambio de pedir qué? Dinero. Siempre dinero. A cambio de pedir dinero. Y miren, Dios y las riquezas son una antinomia. No se puede servir a dos señores. Dijo el Señor Jesucristo en el corazón de su disertación del llamado Sermón del Monte. No se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se aborrecerá al otro, o al revés. Se amará a uno y se odiará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Si se sirve a Dios, no se puede servir a las riquezas. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar para procurarnos el alimento o el vestido. También la palabra de Dios dice que el que no trabaja tampoco come. Pero servir a Dios o a las riquezas, colocar a las riquezas en el lugar de Dios, si eso ocurre dentro de nuestro corazón, no hay cabida para Dios donde nosotros hagamos pleitesía y culto a las riquezas. Las riquezas son el mal de este mundo. El día que se inventó el dinero, yo creo que fue uno de los días más trágicos de la historia de la humanidad. Los pueblos vivían en paz de otra manera. Pero cuando apareció el dinero y las cosas se convirtieron en mercancías y las personas se convirtieron en mercancías con el tiempo, como en el día de hoy, entonces Dios no puede estar donde están las riquezas. El apóstol Pablo escribió una frase que va mucho más allá o compendia todo lo que los marxistas hayan escrito, incluyendo a sus fundadores. Porque raíz, escribió en una de las cartas a Timoteo, de todos los males es el amor al dinero y a las riquezas. Raíz de todos los males. Luego nos quejamos. Luego nos quejamos de que nos pasan cosas en la vida. Tendríamos que saber cómo vivimos y a quién servimos. Que hay que trabajar, por descontado. Dios dice que hay que trabajar. Porque hay que comer, hay que vestirse, hay que vivir en algún sitio. Pero de eso, al colocar las riquezas en el lugar de Dios, hay una distancia muy grande. Por la fe fue este hombre sanado, no por el oro ni la plata. En aquella época le hubiesen podido llevar a los mejores médicos del mundo y nada hubiesen podido hacer por hoy. Hoy probablemente hubiesen podido hacer algunas cosas. Pero tanto como restaurarle como si nunca tuviese nada, no. Ni en el día de hoy. Y como vosotros rechazasteis al santo y al justo, le negasteis, dijisteis que no queríais que reinase sobre vosotros, lo habéis hecho por ignorancia, como vuestros gobernantes, y ahora tenéis una oportunidad. Reconocerle como Cristo y como Señor. Reconocer que habéis rechazado al Mesías que esperabais, que le habéis crucificado en el monte Calvario, que habéis engañado a la gente para que pidiese la libertad de un homicida y condenase a un inocente. Inocente desde el punto de vista humano, culpable desde el punto de vista de Dios. Esto es importante, que lo tengamos en cuenta. Inocente desde el punto de vista humano. Lo dice uno de los dos que mueren en la cruz al lado de Jesús. Al principio los dos le insultan. Y le instan que si es el Cristo, pues se salve a sí mismo y a ellos también. Y Jesús empieza a hablar y a decir cosas sobre la cruz y a pedir perdón para los que le matan. y el corazón de uno de los dos se va impresionando y llega un momento que ya no insulta a Jesús. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vinieses en tu reino. Entendió el Evangelio clavado en una cruz. Ya no podía hacer buenas obras para salvarse. Porque la salvación no es por las buenas obras, sino por la buena obra que Jesús hizo en nuestro lugar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reprende al otro que le insulta. Dice: nosotros aquí estamos justamente por los hechos que hemos cometido, pero este ningún mal hizo. Hasta los fuera de la ley sabían que Jesús no había hecho jamás mal alguno, nada más que bienes, y recibió una cruz como pago a los bienes que había hecho entre ellos. Ahora tenéis una oportunidad, dice Pedro. Arrepentíos y convertíos. Cambiar la manera de pensar y dar la vuelta. Media vuelta entera, completa. Estáis caminando de espaldas a Dios. Dar la vuelta para caminar de cara a Dios. Y Dios es aquel que negasteis y que crucificasteis, es el editor y el autor de la vida. Y si esto ocurre en vuestra vida, empezaréis a vivir con esperanza, esperando que Él vuelva, porque un día va a volver. Y va a volver, y esto lo dice la palabra de Dios, que un día Jesús volverá. Cuando vino la primera vez, cuando Juan el Bautista, y antes de Juan el Bautista, durante 400 años atrás, los profetas estuvieron hablando del Mesías que iba a venir, nadie les hacía caso. El pueblo de Israel pasaba de todo eso. Y se levanta Juan el Bautista y dice: el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías llega. Arrepentíos. Y predica el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Arrepentirse y luego dar testimonio de esa fe y de ese arrepentimiento y de esa conversión bautizándose. Eso ya lo hizo Juan el Bautista. ¿Y por qué se bautizó Jesús? Si él no había hecho nunca daño a nadie, si jamás había pecado, si nunca hizo ningún mal. Se bautizó porque vino a este mundo para identificarse con los que hacemos mal, con los que vivimos de una manera que ya no es, que no sea propia de ser cristianos, casi no es propia de ser seres humanos. Este mundo no tiene más que un futuro. Digan lo que quieran los hombres, no tiene más que un futuro. Acaba de dar una conferencia estos días en Oviedo una persona que no se ha significado por ser una persona de izquierdas. ¿Y cómo irá de mal este mundo para que esa persona diga que el sistema en el que vivimos está fracasado y que hay que cambiarlo? Lo ha dicho con otras palabras, pero ha dicho eso. De tal manera que algunos periodistas le califican ya de socialdemócrata. Que hay que cambiarlo, que no sirve. Dice, porque se ha socializado las pérdidas, pero no las ganancias. Esa es la verdad. Y el mundo no va a llegar allá, más allá de este sistema. Si quieren ponerle remiendo, seguirá fracasando. Tirará otro poco de tiempo, volverá una crisis más grande. Y tendrá que pasar mucho tiempo cuando ese sistema acabe. Pero cuando Cristo venga, estas cosas no pasarán. Y cuando establezca su reino, estas cosas no pasarán. habrá igualdad entre los seres humanos. Unos serán más cultos, otros serán menos, pero todos tendrán derecho a comer lo mismo y a vestir la misma ropa que necesiten para su abrigo y a tener una vivienda digna donde vivir. Y no habrá los que tienen media docena de palacios y los que viven en una choza de trozos de hojalata y de madera. Eso no será así cuando el Señor venga. Él traerá paz a las naciones y al corazón de los hombres. Y todo eso porque murió en una cruz, resucitó al tercer día, venció la muerte y venció al príncipe de este mundo, que es el que gobierna el sistema en el que vivimos. Y el poder lo tiene Él. Y antes de marcharse de aquí dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, predicar el Evangelio. Decir que yo soy la única solución que el mundo tiene, porque no hay otra. Todos los sistemas ya han sido ensayados y han fracasado todos. Los que tenían un programa que se acercaba más a los contenidos del Evangelio y los que no lo tenían. Y todo termina en lo mismo. Hay un templo de mercaderes inmenso que abarca no solo lo religioso, lo social, lo político, un templo inmenso, y es una casa de mercado, y allí es donde están los mercaderes que viven de todos los pobres de esta tierra. Bueno, esa posibilidad de arrepentirse, de convertirse, de pedir perdón al Señor, decir: Señor, comprendo que yo soy un pecador o soy una pecadora, y si no nos gusta la palabra, decir: cometo errores, tengo fracasos, tengo frustraciones, y los errores me hacen daño a mí y a otros. Y yo sé que viniste a este mundo y que en determinado momento te identificaste con los errores de todos los seres humanos, incluidos los míos. Y que para reconciliarme con Dios, porque he vivido lejos de Dios y por tanto sin Cristo, sin consolación de ningún tipo, para reconciliarme con Dios, moriste en una cruz, pagaste a Dios lo que yo debía, mataste a la muerte con tu muerte, te levantaste al tercer día de entre los muertos, y ahora hay esperanza. Y yo creo en esa esperanza. Y yo creo en ti. Y como no he podido gobernar mi vida hasta este día, aunque lo he intentado en muchas ocasiones y de muchas maneras, hoy te digo: aquí tienes mi vida, gobiérnala tú. Esto es el mensaje del Evangelio. Todo lo demás es palabrería que no sirve absolutamente para nada. Nosotros, escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas, y termino, a los corintios dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Que Él les bendiga.